Es fundadora del Club de la Migraña y relata una situación recurrente en días de altas temperaturas. Y abro comillas. Tuve la experiencia de terminar en urgencia debido a una migraña muy fuerte, porque no supe cuándo tenía que tomarme el medicamento para cortar el dolor. Aguanté mucho rato ese dolor y eso hizo que terminara en urgencia.
Ahora, mucha atención con la edad, porque a medida que avanzamos en edad, se reduce el margen fisiológico de adaptación al calor. Alejandro Serián es médico geriatra de la Fundación Las Rosas e instructor de geriatría de la Universidad Católica. Él dice por qué. En las personas mayores disminuyen la sudoración y la respuesta del sistema cardiovascular. Hay menos glándulas sudoríparas activas, el sudor aparece más tarde y el cuerpo, por lo tanto, tarda más en enfriarse. Por eso es que hay que tener mucha precaución con las personas grandes.
Y ahí está lo que se llama golpe de calor. ¿Qué es golpe de calor? Cuando el cuerpo pierde el control térmico, el cuadro es una emergencia médica. Temperaturas corporales de 39 a 40 grados indican golpe de calor. Puede haber compromiso de conciencia, confusión, piel caliente y seca, dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas o convulsiones. El paciente ya no está logrando disipar el calor y se necesita un actuar urgente. Esto lo dice Juliet. La respuesta debe ser inmediata. Hay que llevar a la persona a un lugar fresco, quitarle el exceso de ropa, usar agua fresca sobre la piel y aplicar frío en inglés y axilas, en la ingle y en las axilas. No es buena idea darle agua por el riesgo de aspiración, señala el mismo especialista.
Bueno, la idea es que con esas recomendaciones nos cuidemos todos. La idea obviamente es estar bien, evitar eso sí, circular en momentos de alta temperatura, evitar exponerse al sol.
Es importante transpirar.
Es muy importante.
Muy importante.
Sí, es como cuando tiene fiebre, ¿no? Que también es como, tiene fiebre, pero la fiebre está bien, es un signo del cuerpo, es un síntoma del cuerpo que dice que algo está mal y hay que verlo, hay que revisarlo. Y en este caso también, mantenerse hidratado sobre todo, hidratados con agua. Sí, eso es lo ideal, hidratarse con agua, aunque estemos en vísperas del próximo año.
La bicicleta, subir cerros, hacer deporte.
Hay
que evitarlo en los horarios de máxima temperatura, que seguramente van a estar después de las 15 horas, después de las 3 de la tarde, para no correr estos riesgos de, por ejemplo, sufrir un golpe de calor. Otra cosa, los animales también sufren golpe de calor y hay que estar muy atento a las señales, sobre todo con perros de más obesos, digamos, no sacarlos a pasear al horario de máximo calor, de la temperatura alta, porque evidentemente podría generar una complicación en su estado de salud.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En diciembre, 4 más, sí, con Q y 2T, trae una oportunidad única. Casas modulares desde 23 UF por metro cuadrado, montadas en Santiago y listas en 120 días. La oportunidad está aquí. Que no se le escape. Ingrese hoy en 4más.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
9 de la mañana, 6 minutos.
Hola, Bio Bio, para hablar del accidente que un auditor hace un momento compartió acá en el camino Calera Tango con Catemito, justo en la doblada hacia el centro o hacia el norte, viniendo por Calera de Tango. Efectivamente, ahí hay dos vehículos que me parece que es por alcance: está Carabinero, está Paz Ciudadana, pero no genera taco, ¿ya? No hay taco, está expedito, se puede doblar hacia el norte por Calera de Tango, así que eso, para informar. Marco, La Pintana, Bio Bio, La Radio.
Hola, buenos días. El choque en carretera 5 Sur, altura Puente Guayquillo del norte, altura Puente Guayquillo en Curicó. Entrar por Zapallar, desde el norte. Zapallar, Avenida España, y salir por Cruce Los Niches. O ruta costera, entrar Curicó y cruzar por Puente Paula y salir por San Rafael o Lontué. Espero que les sirva.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. ¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
Mañana, 8 minutos.
El movimiento UCAMAU ya llegó al Ministerio de Vivienda, esto en la calle Serrano, tras manifestarse y mantener cortada la Alameda, como hemos estado informando. Rodrigo Pino, te escuchamos nuevamente.
Damos cuenta de esta manifestación del movimiento habitacional UCAMAU. Llegaron finalmente hasta las afueras del Ministerio de la Vivienda, acá en calle Serrano, y tras una reunión con algunos dirigentes, habría habido algún acuerdo, una suerte de compromiso desde esta cartera con estos dirigentes. Por lo tanto, han señalado de que la manifestación el día de hoy ha llegado a su fin, y por lo menos la Alameda está completamente habilitada, y ahora los dirigentes están entregando esta información a quienes participaron de esta manifestación, una manifestación que estuvo interrumpido el tránsito por algún lapso cercano a las 2 horas aproximadamente, y que ya se ha habilitado, y ahora el grupo, como lo señalamos, está a esta hora de las afueras del Ministerio de la Vivienda, viendo lo que es este acuerdo alcanzado por parte del Ministerio de la Vivienda con ellos, o algún compromiso, y posteriormente se van a retirar hacia sus puntos de origen, lugares de trabajo, también lugares de residencia, en torno a esta manifestación que generó bastantes complicaciones en pleno centro de Santiago. Bio Bio, La Radio.
A Atención. Estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
CPB es la solución integral para cada necesidad de la industria de la construcción. No importa el tamaño del proyecto, CPB apoya a los ferreteros y a las grandes constructoras del país. Si tienes un proyecto, cotiza en cpb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CPB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CPB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le den más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
Información precisa y plural. Radiograma.
De la mañana, 13 minutos.
Y el gobierno descartó la salida de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaje Pakarati, en medio de la controversia por sus declaraciones sobre lo que llamó la Nación Rapa Nui.
Mientras persisten las críticas tanto en el oficialismo como en la oposición, en La Moneda aseguraron que la diplomática fue reprendida por parte de la Cancillería, que la publicación polémica de su Instagram se borró, pero hay quienes insisten en que si ella piensa lo mismo, debiera dejar de representar al país, al Estado, que no tiene esa idea de Nación Rapa Nui. Francisca Cárez nos cuenta más. Hola, Francisca, buenos días.
Buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, fue este lunes que en La Moneda el gobierno del presidente Gabriel Boric buscó bajarle un poco el tono a toda esta polémica que se abrió la semana pasada, justamente tras una publicación, ustedes lo mencionaban, en redes sociales de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, en la que solicitó la libre determinación para lo que ella llamó la Nación Rapa Nui. Luego de este posteo que generó una serie de críticas desde el mundo diplomático, un nuevo antecedente salió a la luz. Se trata de una entrevista concedida en septiembre pasado al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, donde Pakarati afirmó que Rapa Nui, si bien forma parte de Chile como región, necesita avanzar hacia un estatus distinto y hacia el autogobierno de la isla. Sobre esto último, la entrevista no se sabe aún si Pakarati siguió el protocolo de la Cancillería que está establecido. Es decir, si se pidió la autorización y si luego se visó el contenido de dicha conversación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de seguir, hagamos un breve repaso de quién es Manaji Pakarati. Estudió periodismo, se tituló de bibliotecaria documentalista y ha desarrollado una extensa carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores con cargos en la subsecretaría, en la Dirección General Consular y en las direcciones geográficas de Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue subdirectora de giras presidenciales y en la administración actual, la del presidente Gabriel Boric, fue designada directora de ceremonial y protocolo de la Cancillería, rol clave en el que acompañó al mandatario a cargo de las giras internacionales, también estuvo a cargo de la organización de sus actividades oficiales, incluido el cambio de mando del 11 de marzo del 2022. Usted la recordará, era la mujer vestida de blanco con accesorios tradicionales de Rapa Nui, que ese día incluso en la entrada del Palacio de la Moneda, cuando el presidente Boric hizo su primera parada, ella estuvo al lado de la entonces pareja del presidente, Irina Karamanos, mientras cantaban el himno nacional. Por lo tanto, es una persona de confianza del mandatario. Desde el Ejecutivo, el foco estuvo puesto en encauzar este episodio por la vía más administrativa y evitar que el tema siguiera escalando en lo político. En ese contexto, la embajadora de ascendencia Rapa Nui, con más de 27 años de trayectoria en el servicio exterior, fue contactada directamente por la Cancillería, instancia en la que se le realizó un llamado de atención formal. Tras ello, Pacarati reconoció el error, ofreció sus disculpas y retiró esta publicación desde sus redes sociales con el fin de desactivar este flanco político que se había abierto. Así lo confirmó el propio Ministerio de Relaciones Exteriores al ser consultado por el tema. Desde la cartera señalaron a la radio que la embajadora fue reprendida, que reconoció la falta cometida y que procedió a eliminar el contenido cuestionado. Además, agregaron que si bien se trató de una acción que no correspondía, cualquier medida adicional va a evaluarse caso a caso dentro de los mecanismos de control y disciplinarios que contempla la propia Cancillería encabezada por Alberto Van Claveren. Esa fue también la línea comunicacional que sostuvo el día de ayer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al abordar el tema en la vocería desde la Moneda, instancia que encabezó, por cierto, en reemplazo de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien se encuentra en estos momentos de vacaciones. En ese contexto, Elizalde descartó la remoción de Pacarati de su cargo como embajadora y también confirmó que la diplomática sí recibió este llamado de atención por parte de la Cancillería.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
Pese al intento del Ejecutivo por bajar el tono, la presión política sobre la embajadora se ha ido incluso manteniendo y también intensificado en sectores del propio oficialismo, donde algunos han llegado a plantear su remoción del cargo que hoy ocupa. En esa línea, el diputado socialista Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó el episodio como un error muy grave y sostuvo que debe ser sancionado con rigor por parte del Ejecutivo.
Creo que este es un error muy grave y que debe ser sancionado rigurosamente por parte del Ejecutivo. Un diplomático chileno, el primer deber que tiene es sentirse chileno.
No fue el único, incluso el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del Partido por la Democracia, integrante también de esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció que va a solicitar citar al canciller Alberto Van Claveren para que entregue todas las explicaciones respecto a este episodio.
Creo que hay que pedir explicaciones, pero tampoco creo que sea bueno escalar esta situación a un conflicto político de mayor envergadura cuando quedan pocos meses para el término del gobierno.
De manera ya más formal, hasta ahora no ha ingresado una solicitud oficial para citar, en definitiva, el canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores. Un requerimiento de este tipo recién podría presentarse ya a partir del 5 de enero de 2026, es decir, el próximo lunes, cuando se reanude el trabajo del Congreso Nacional, actualmente que está en receso por las fiestas de fin de año. Para concretarse, entonces, bastaría con la petición, que esta petición cuente con la mayoría de los integrantes de la comisión, que por lo que hemos podido reportear es el caso. Este episodio de Pacarati incluso abrió críticas desde exautoridades oficialistas que lideraron el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Heraldo Muñoz advirtió que el principio de libre determinación existe en el derecho internacional, pero también tiene sus límites claros y que en el caso chileno está subordinado a la integridad territorial, por lo que este tipo de declaraciones de la embajadora no corresponden a su rol.
no corresponden porque ella representa al Estado de Chile como embajadora y constituye un serio error.
Con todo el episodio de la embajadora de Nueva Zelanda, vuelve a instalar una pregunta incómoda en el tramo final del gobierno para la Cancillería y que deberá responder en su momento el ministro Van Claveren. Si existe o no un estándar claro para poder enfrentar las controversias en el servicio exterior. Ejemplos durante los últimos 4 años hay. Recordemos, Néstor Katy, el caso del embajador en España, Javier Velasco, amigo íntimo del presidente Gabriel Boric, por estas fotos en redes sociales con su pareja, que también generaron polémica acá en el suelo nacional. Está también lo ocurrido con la arquitecta Susana Herrera, ex embajadora de Chile en el Reino Unido, quien en medio del escándalo del caso Fundaciones se saltó el protocolo de la Cancillería y salió a buscar financiamiento para un proyecto personal para restaurar zonas afectadas por los incendios forestales ocurridos el año 2021 en la zona sur de nuestro país. Néstor, Katy.
Sí, es bueno el resumen que hace Francisca porque quizás lamentablemente cierra un círculo en materia particularmente diplomática, como mencionas tú, pero que tuvo varios ejemplos de habitar mal el cargo, ¿no? Que fue un concepto que se utilizó muchísimo cuando recién se instaló la actual administración, con ejemplos como los que tú das y varios otros, pero ya que estamos en temas diplomáticos, y esto pareciera ser uno más, porque, a ver, Mahgani Pakarati y una persona Rapa Nui, uno jamás podría pensar que no va a creer en eso, ¿sí? Y cualquier persona que haya estado en Rapa Nui o que conozca a alguien de esa etnia, que viva en la isla, que sus familiares estén en la isla, la mayoría, si no todos, tienen la misma idea. El tema es que, y quizás algunos del Conti también, pueden tener y pensar lo mismo, puede ser. El tema es que ella es la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, por lo tanto representa la posición del Estado chileno en ese país, y segundo, es una diplomática de carrera. No es una persona que, por ser Rapa Nui, llegó a ser la embajadora. Es una diplomática de carrera. Constantemente ha estado entendiendo y estudiando, imbuyéndose de lo que significa la representación diplomática de un país en el otro. Entonces, el problema pasa porque ella es Rapa Nui, porque tiene ese convencimiento que es personal, obviamente, lo reitero, pero que debiera estar por debajo de su conocimiento y convicción y el rol que le cabe como representante del Estado de Chile en otro país, que eso es lo que hace.
Que eso es lo más importante.
Y yo creo que lo que es confuso es eso, precisamente. Si ella es una diplomática de carrera, ¿cómo no lo entiende o no le llama la atención o finalmente su posición personal es más importante? Y si eso es así, claramente no era la más recomendada para el puesto.
Ella pasó a... Recuerden que ella ocupó un cargo muy importante que
de protocolo.
De protocolo y ceremonial, que fue el año 2022, en marzo, ¿se acuerdan? Los que tienen buena memoria, que hubo toda una polémica en España con el rey Felipe.
Porque dijeron que llegó tarde.
Que desde, se había transmitido desde la presidencia instalada de Gabriel Boric de que el rey Felipe había llegado tarde y que por eso toda la ceremonia partió tarde, cuando en realidad el rey Felipe estuvo al interior de un automóvil haciendo ajuste de hora, porque la gente de protocolo y de ceremonial lo dejó adentro del auto esperando. Y después le echaron la culpa, y ahí vino todo esto del merluzo. ¿Te acuerdas que los medios españoles apuntaron de lleno al presidente Gabriel Boric con críticas cruzadas? Bueno, es la misma persona en la que estamos hablando, que era la responsable de ceremonial y protocolo, junto a otro, obviamente no solo ella, pero es la misma persona que estuvo al lado del presidente, si la memoria no me falla, al menos 2 años acompañándolo en casi todos los viajes internacionales, porque esa es parte de la misión. Pero hay algo, Francisca, que todavía queda en el ambiente como duda, porque preguntábamos ayer y nos decían, todas las embajadas, todas, para dar entrevistas tienen que ser informadas previo y después de que se materializan a las unidades dependiendo de qué zona está, de la Cancillería. Por ejemplo, en el caso de ella, y ahí está la pregunta, si ella informó, pidió primero la autorización y luego informó a la dirección de, en este caso, Asia Pacífico, que es la que se encarga del monitoreo de toda esta zona. Si el MINREL, el Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba al tanto cuál fue el contenido, si ella informó el contenido de los puntos, los tópicos que se abordaron dentro de esa entrevista, y qué pasó con la Cancillería, si es que esto fue informado, se le hizo un seguimiento, sabían o también se enteraron por la prensa respecto a esta polémica. Esas dudas probablemente son las que van a tener que aclarar la Cancillería a nivel de Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Francisca.
Sí, de hecho, en base a ese mismo punto le consultamos a la Cancillería y no hubo ninguna respuesta. Sabemos que existe este protocolo interno que tú comentas, que es una práctica bastante habitual en el Servicio Exterior, es que los embajadores deben informar y solicitar esta autorización para entrevistas en materias políticas. Incluso si las entrevistas son en otro idioma, tienen que traducirse para que acá se pueda autorizar este despacho de alguna nota o algún reportaje, etcétera. Consultamos y tampoco hubo respuesta al respecto. Solamente se remitieron a decirnos que la embajadora fue reprendida, que reconoció el error y también que retiró las imágenes de sus redes sociales. Esto va muy en la línea con una estrategia comunicacional que ya hemos visto y que yo les comentaba anteriormente, por ejemplo, con el caso de Javier Velasco, que en su momento le consultaron al presidente Gabriel Boric y dijo lo mismo, dijo, conversamos con el canciller ya ha tomado la línea de una amonestación interna, un llamado de atención, y más allá de eso nunca se supo nada más. Entonces, no son, digamos que sigue una línea bastante conocida y que es un tema que se ha cuestionado harto en este gobierno, que es el tema de las relaciones o los lazos entre funcionarios y el presidente Gabriel Boric. Por eso mismo se pregunta, y acá tampoco digamos que hay algún tipo de revuelo interno, porque no hay preocupación al respecto. De hecho, no se ha hablado de algún tipo de toma de decisión diferente, además de la que ya nos dijo el ministro Elizalde el día de ayer, sino que hay una tónica muy tranquila respecto al tema. El canciller no ha hablado, no se ha previsto que hable tampoco dentro de los próximos días. Hay muchos de los encargados de prensa que están fuera en estos días administrativos, de vacaciones, por ejemplo, que tampoco han podido responder a nuestras consultas, y eso es parte, también se suma a las interrogantes que, yo les decía, tendrá que responder en algún momento el ministro Van Claveren, especialmente por una tónica que sigue muy la línea de que se ha cuestionado estas relaciones entre personeros, funcionarios, con el presidente Gabriel Boric y su vínculo quizás estrecho de confianza cercano.
Bien, gracias, Francisca.
Buenos días.
Buen día.
Chao, Fran, hasta pronto. Sigamos hablando acerca de temas de materia internacional, porque el gobierno respaldó nuevamente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, después de que una encuesta, la más reciente, CADEM, instalará el tema con fuerza en el debate público.
Según el sondeo, un 52% cree que el presidente electo José Antonio Kast debiera apoyar la postulación, aunque entre quienes votaron por él, un 68% considera que debería rechazarla.
Con estos números sobre la mesa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en ponerse, dijo, la camiseta de Chile frente a la candidatura de la expresidenta, subrayando que a su juicio es una definición de Estado. Llamó a evitar que el tema derive en una pelea política interna.
Las diferencias políticas internas obviamente tienen que ver con una dinámica propia del país, pero a nivel internacional siempre tenemos que actuar unidos. Cuando nos ponemos la camiseta de Chile, finalmente hay que hacerlo con sentido patriótico.
Para el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, un eventual respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas constituye una señal relevante del compromiso del país con el multilateralismo, especialmente en un contexto donde el orden multilateral liberal enfrenta crecientes desafíos.
Es una señal potente respecto de Chile como potencia media, respecto al compromiso de Chile respecto del multilateralismo.
Para el analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, el respaldo que muestra la encuesta tiene un componente principalmente patriótico, más que ideológico.
A su juicio, pese al hecho de que Bachelet sea chilena, su alto nivel de conocimiento público es importante.
Esos resultados se basan en una lectura, creo yo, con tinte patriótico antes que ideológico. Es un respaldo asociado al hecho de que Bachelet es chilena, fundamentalmente.
De esta forma, mientras la opinión pública comienza a inclinarse por un respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet y al gobierno refuerza su apoyo, la decisión final sigue abierta.
Pese a los gestos, las conversaciones y el escenario internacional en evaluación, el respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas continúa siendo por ahora una interrogante.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en Samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
Hello Tejanos, Texas Rib llega a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Cinco La Florida.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Ah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
A ver, veamos qué ha pasado con la Bolsa de Comercio de Santiago. El día de ayer el IPSA tuvo un aumento del 0,37%, mientras que el ICPA lo hizo en un 0,35%.
En Nueva York, Wall Street a la baja, el Dow Jones un 0,51% perdió y el Nasdaq un 0,50%.
Y el dólar, a esta hora el precio de la moneda estadounidense baja 2 pesos, se cotiza en 913 pesos con 20 centavos comprador, 913 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro está en 1.070 pesos con 72 centavos.
Si alguien tiene que pagar colegios, arriendos, etcétera, y que están en UF, les contamos que el día de hoy el precio de la UF, el valor de la unidad, es de 39.724 pesos con 12 centavos.
Atención con el cobre, que no deja de subir. Ayer subió 0,43% en la Bolsa de Metales de Londres. Quedó en $5.58 la libra. Ahora sigue al alza. Está cotizándose en $5.68 por libra.
Y en materia del petróleo, fíjese que el precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para el mercado chileno, sube a esta hora un 0,33% en Londres. El barril se cotiza en $61.69, mientras que en Nueva York está la cotización del petróleo del WTI y este sube un 0,34% y se cotiza en $58.28 el barril.
A propósito de cifras económicas, hay una bastante mala, que es la del desempleo. Por segundo trimestre móvil consecutivo, la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,4%. Lo publicó hace un rato el Instituto Nacional de Estadísticas. Y en tanto, atención, en la región metropolitana escaló el desempleo a 8,9%. Esto es durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de este año.
La información, por su parte, se ubicó en el 26,6%, decreciendo un 0,3% en 12 meses. El Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país ha informado durante esta jornada sobre esta tasa de desocupación que ya decíamos se ubica en 8,4%.
Y que registra un ascenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, consecuencia del alza de la fuerza del trabajo, que fue 1,5%, mayor a la presentada por las personas ocupadas, que fue 1,2%.
Por su parte, las personas desocupadas aumentaron en un 4%, incididas por quienes se encontraban cesantes, que es un 2,8%, y aquellas que buscan trabajo por primera vez, 16,2%, detalló el INE.
A ver, algunos datos más. Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo con 31%, transporte con 5,5% e información y comunicaciones con 13,6%. En tanto que por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas informales con 6,2% y trabajadores por cuenta propia con 1,1%.
Y esto es importante. El INE también señaló que la tasa de desocupación informal se ubicó en un 26,6%, decreciendo 0,3 puntos porcentuales en 12 meses.
¿Qué pasa con la desocupación en la región metropolitana? Ya decíamos, en el mismo trimestre móvil, septiembre-noviembre, alcanzó 8,9%, está por sobre el promedio nacional, con un alza de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. En el mismo lapso, la estimación del total de población ocupada creció 1,2%, incidida principalmente, según sector económico, por servicios administrativos y de apoyo, con 50,7%, e información y comunicaciones, con 13,5%. La información de esos datos está en biobiochile.cl.
Sigamos en materia económica porque ayer se anunció la puesta en marcha de Nova Andino Litio. Esta es la nueva sociedad creada entre Codelco y SQM. La presidencia quedó en manos de Máximo Pacheco, lo que generó molestia en republicanos, mientras que Ricardo Ramos asumirá como vicepresidente del gobierno corporativo.
La constitución de la empresa ocurre en un contexto que está marcado por cuestionamientos al acuerdo, los reparos de la Contraloría, una auditoría que estaba en curso y la acción judicial de Tianqi ante la Corte Suprema. Nos informaba Vanessa Gajardo.
Máximo Pacheco como timonel de la sociedad y el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como su segundo al mando. Este lunes en la Biblioteca Nacional se realizó la ceremonia oficial de constitución de la nueva sociedad Nova Andino Litio. El resto de los integrantes del directorio, por un periodo de 2 años, son Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, por el lado de la estatal, y Hernán Uribe y Manuel Ovalle, representando a SQM. La asociación pública-privada fue celebrada por el gobierno como el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, algo que destacó Máximo Pacheco, sobre todo por el posicionamiento que tendrá Chile como socio estratégico en el mundo.
Chile se posicionará como protagonista y líder en la producción de litio del mundo. Y bienvenido a otros, porque todos sabemos que el mundo es cada día más eléctrico, que el mejor conductor de electricidad es el cobre y el mejor almacenador de electricidad es el litio en la batería.
Sin embargo, el acuerdo sabemos no estuvo exento de polémicas, denuncias de parlamentarios y comunidades indígenas que terminaron en el anuncio de una auditoría y una toma de razón con alcance por parte de la Contraloría. De las controversias más recientes y que siguen presionando, la china Tianqi, dueña del 22% de SQM, insistió ante la Corte Suprema para que se acogiera su última solicitud de orden no innovar. El principal aludido, Ricardo Ramos, descartó que existe un conflicto con la firma, sino más bien una opinión distinta.
Ha ejercido a seguir, me imagino, ejerciendo todo y cada uno de los derechos como accionista. Participa en las juntas de accionistas, elige directores. Por lo tanto, no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF. Ha ido a tribunales en distintas ocasiones, pero no es un conflicto con ese cuadro.
En la esfera política también hay opiniones divididas. Desde los republicanos, el diputado Benjamín Moreno cuestionó que al término de este gobierno se ponga Máximo Pacheco a la cabeza.
Una persona como el señor Pacheco, que está en Codelco por razones de militancia o cercanía política, donde el gobierno que lo puso no va a seguir en el poder, se le acaba el periodo del 11 de marzo.
Tras la reorganización realizada por SQM durante 2024 y 2025, Nova Andino Litio S.P.A. concentra la totalidad de los activos, filiales, oficinas de Chile y en el extranjero, además de trabajadores, ejecutivos y conocimiento técnico.
Y atención porque la Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal en contra de los dueños del proyecto minero Dominga.
Esto y por presuntos pagos desde Andes Iron al estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos actualmente formalizados y en prisión preventiva por la arista bielorrusa del caso Audio. Son platas, Catherine, que aparecen en los depósitos de Lagos y de Vargas y que no tienen una... o no tendrían de que ellos hayan pasado a la primera línea del proceso. Claro. Era como de asesorías.
Informes de asesoría judicial que son copy-paste.
Que al revisarlos, Reportea hizo ese trabajo.
Claro.
Y al hacer el contraste, se trata de información pública abierta, que básicamente se bajó y se pegó en un Word que es el que se envió. Me acordó de los hermanos Pizarro, ¿te acuerdas?
En SQM,
claro. Que eran telefónicos ellos.
Sí, era un poco la prehistoria del tema, pero más o menos lo mismo, ¿no? Fuentes abiertas, copiar, pegar y venderlo. O cobrar por ese trabajo, que es de clipping, más que nada que ver con asesoría judicial, ni informe en derecho. Entonces ahora hay una investigación, esto tiene que ver con Dominga, nos cuenta Leila González.
La Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero portuario Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público por los diputados del Partido Socialista Daniel Manucheri y Daniela Chicardini. Según información de Radio Biobío, los antecedentes ya fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Los Lagos, que quedó a cargo de las primeras diligencias por eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos. El origen de la denuncia apunta a un posible vínculo entre Andes Iron, empresa controladora de Dominga, y pagos por más de 250 millones de pesos a un estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, hoy formalizados en la lista bielorrusa del caso Audio. La empresa ha sostenido que los montos se pagaron por un informe de seguimiento judicial, aunque la investigación periodística plantea que esos reportes se limitarían a reproducir información disponible en expedientes públicos. La diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, dijo que existen demasiadas preguntas que deben responderse, mientras que su par, Daniel Manucheri, afirmó que evalúa una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus.
Porque cuando el dinero, los abogados y los fallos empiezan a cruzarse, lo único responsable es que hay que despejar todas esas dudas.
Este caso huele podrido a corrupción y vamos a estudiar una acusación constitucional contra el ministro Matus.
El exfiscal Ricardo Freire afirmó que ahora el Ministerio Público debería levantar el secreto bancario del estudio para esclarecer la trazabilidad de los pagos efectuados.
Lo lógico es intentar establecer la trazabilidad del dinero. Levantar el secreto bancario del estudio y los abogados que lo componen para establecer si existe algún pago formalmente efectuado a alguna autoridad relacionada con la aprobación del proyecto Dominga o si, por ejemplo, después de recibir los depósitos existen giros consecutivos en dinero efectivo que puedan haber tenido luego un destino ilícito.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos, por ahora, señalaron que primero analizarán el oficio y el contenido de los antecedentes antes de definir si entregarán una vocería pública sobre la causa.
Ayer lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunió vía telemática con los asesores de los partidos políticos en la antesala de una próxima reunión con los jefes de bancada.
En la instancia se abordaron los principales compromisos contenidos en la ley de presupuesto, entre los que destacaba una serie de puntos que la mesa del sector público incluyó en un pliego presentado al Ejecutivo el pasado 4 de diciembre.
Entre los puntos más relevantes y que han sido calificados como normas de abarre, en la reunión se tocó la aplicación de la ley de 40 horas y los incentivos al retiro.
El punto 4 de la minuta presentada por el Ejecutivo a los asesores hizo alusión a la necesidad de hacer mejoras en la gestión del Estado, mencionando la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadísticas, el FOGAES y el MINSAL, por nombrar algunos.
El diputado y jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, volvió a insistir en que el oficialismo está abierto al diálogo, sobre todo en el contexto del cambio de gobierno.
Es una norma muy importante para una etapa de transición entre gobiernos. Lamentablemente se ha visto enturbiada un poco. Yo espero que eso se logre aclarar, que exista un diálogo y ojalá un acuerdo.
Asimismo, se fijó la extensión de autorización de teletrabajo al Consejo Fiscal Autónomo y a los Centros de Formación Técnica Estatal hasta el año 2028.
Se exime de la aplicación de la causal de cese de funciones al cumplimiento de los 75 años, a las autoridades unipersonales y a los académicos de excelencia.
En lo que respecta de los compromisos gremiales, se menciona en materia de educación el bono compensatorio, bono de desempeño laboral y el pago de la deuda histórica.
A esta lista se agrega el incentivo al retiro, el foro maternal para personal de reemplazo, protección penal ante agresiones a funcionarios públicos y modificaciones a la ley de planta de los funcionarios municipales, que finalmente, mediante ese proyecto, dicen, se pueda regular las condiciones de contrato, las causales de despido, remuneraciones y el número de asesores dentro del gobierno.
Y por primera vez desde la creación de las garantías explícitas de salud, que fue el año 2005, la superintendencia verificó y corrigió los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por el GES, obligando a 3 aseguradoras a reducir sus primas por considerarlas excesivas.
Especialistas valoraron el nuevo proceso de corrección, dijeron que beneficia a todo el sistema porque da mayores garantías acerca del costo de la llamada prima GES y permitirá a las aseguradoras alejarse de la judicialización del sistema. Nos informa Benjamín Guerrero.
La Superintendencia de Salud corrigió por primera vez desde la creación del GES en 2005 los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por las garantías explícitas en salud tras verificar técnicamente las primas del decreto GES 90, facultad incorporada por la ley corta de ISAPRES. Según el regulador, Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida deberán cobrar menos de lo informado y 6 de las 10 ISAPRES terminaron con una prima inferior a la aplicada en septiembre de 2022, en un proceso que impacta cerca de 2,6 millones de afiliados. El superintendente Víctor Torres explicó que el esquema cambió con la ley, ya que antes las ISAPRES definían unilateralmente el monto y la autoridad solo lo recibía, mientras que ahora la superintendencia revisa los cálculos con criterios técnicos y ajusta a la baja cuando detecta cobros por sobre lo justificado.
Antes de esta ley, las ISAPRES informaban cuánto iban a cobrar y la superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Esto es protección real para la gente.
El ajuste ocurre en un escenario en que el GES amplió su cobertura de 87 a 90 problemas de salud. En este sentido, el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAV, Héctor Sánchez, y el ex subsecretario de Salud, Sebastián Pavlovic, valoraron la verificación como cumplimiento de la normativa y advirtieron que exige modelos robustos y validados.
La autoridad debe ser muy cuidadosa, debe tener todos los criterios técnicos debidamente validados.
Son instrumentos que han venido a resolver parte de las causas de la judicialización del sistema.
Desde la Asociación de ISAPRES afirmaron que, al tratarse de un tema de precios específicos de cada aseguradora, la asociación, como entidad gremial, no hará comentarios.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Rodrigo Ritt con nosotros.
Don Rodrigo Ritt.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, final de año ya se empiezan a conocer algunas movidas del fútbol chileno interesantes, como por ejemplo la llegada de Paqui Meneghini, del técnico Francisco Meneghini, a el conjunto azul. Va a empezar a trabajar los primeros días de enero. Se renovó a Charles Arangui, se están buscando algunos jugadores, pero dejó en claro cuál es el objetivo central de la Universidad de Chile para el año 2026.
El objetivo creo que está muy claro, es ser campeón del torneo nacional, esa es la prioridad absoluta. Va a haber dos torneos más nacionales en formato de copa y el partido de la Copa Sudamericana, que es muy importante porque nos daría la posibilidad de que el equipo siguiera compitiendo internacionalmente, que viene a hacer una campaña muy, pero muy buena, pero la prioridad es ser campeón del torneo nacional.
Ahí está, entonces, solamente el torneo nacional como objetivo central, más allá de las otras competencias que va a estar disputando la Universidad de Chile. En el caso de Colo-Colo, recordemos que ha integrado un par de jugadores. Estamos hablando de Matías Fernández, el lateral que llega del fútbol ecuatoriano, y está un tris de sumarse Joaquín Sosa, el defensor uruguayo de 23 años, que va a ser oficializado seguramente en las próximas horas. Respecto de la confección del plantel, habló Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo.
Se han presentado algunas ternas con nombres que cuentan con el ok del cuerpo técnico. Lo más importante al final es que ojalá los planteles se puedan conformar en tiempo y forma, y ojalá al iniciar la pretemporada tener ya estructurado ese plantel. Yo creo que ese es un buen desafío.
Va a estar trabajando Colo-Colo a partir del 3 de enero y recordemos que después de alguna pretemporada que va a tener en Pirque, en las canchas del CIFUB, va a estar yendo a Uruguay al torneo del Río de la Plata, donde también van a estar Deportes Concepción y la Universidad de Concepción. Bueno, ayer fue la gala del Círculo de Periodistas Deportivos para elegir a los mejores deportistas en convencional. Fue Eric Pulgar, llamativo. ¿Por qué? Porque es futbolista, uno, y están todos los deportes. Segundo, porque la verdad es que no ha sido considerado la selección chilena, bueno, con toda la debacle de la selección. Y tercero, porque ha sido un número puesto en el Flamengo, que fue campeón de la Copa Libertadores y que estuvo peleando la Intercontinental con el PSG. Respecto de la posible vuelta de Eric Pulgar, uno de los jugadores más regulares que no ha rendido cuando ha sido llamado a la selección chilena, esto dijo Eric Pulgar.
Si pensamos en retorno, no lo tengo que pensar yo, lo piensa el entrenador que esté en el momento. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club, estoy todo el año con ellos y en base a eso creo que me ganaría o no me ganaría el llamado.
Tengo que decir primero que en el técnico, a ver si lo llamamos o no. Y quien ganó en el Paralímpico fue Ignacio Torres, que es paratenisista y que, ojo, lleva bastantes semanas como número uno del mundo. De hecho, se va a mantener por lo menos un tiempo más porque no hay competencias y estaba feliz al obtener su logro.
Llevo 16 semanas siendo el número uno del mundo y seguimos sumando porque no hay torneo en esta época. Bastante contento, orgulloso.
En cualquier deporte tener un número uno del mundo es muy difícil, así que las felicitaciones para Ignacio Torres.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Que esté muy bien, muy
bien.
Chao. ¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888. Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
¿Te pillé? Sí, te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Prepárate para vivir un verano refrescante en Parque Acuático Antú, el parque acuático más grande del sur de Chile. Más de 2.000 metros cuadrados de piscinas, increíbles toboganes, amplias zonas de picnic y parrilla. Parque Acuático Antú, camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5, Quillón. No te pierdas sus nuevas atracciones. ¡Ya abrimos!
¿Estás pensando en cambiar tu auto? Hazlo sin complicaciones y con dinero a tu favor con Usados Cashback de MIE. Maritano Evansperger. Entrega tu auto en parte de pago. Nosotros financiamos la diferencia. Y además, recibes cash para lo que tú quieras. En Chillán, Avenida O'Higgins 677.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Con un fuerte énfasis en la legalidad del uso de la fuerza y en la ausencia de dolo, la defensa del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo cerró su tercera jornada de alegatos en el juicio oral por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante las protestas de noviembre del 2019.
Ante el tribunal, los abogados cuestionaron la tesis del Ministerio Público, sosteniendo que el disparo que provocó la lesión ocular se produjo en un contexto, ellos dicen, de violencia colectiva, y que su resultado respondería a factores balísticos ajenos al control del ahora ex funcionario policial. La información la revisamos junto a Marcela Rojas. Hola, Marcela, buenos días.
Tal, ¿cómo están? Muy buenos días. Tercera jornada de alegatos de clausura de 6 que va a realizar la defensa del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, que terminó durante la jornada de ayer con una exposición centrada en cuestionar la tesis del Ministerio Público, sosteniendo que el uso de la escopeta antidisturbios que usó el exteniente coronel Claudio Crespo se ajustó a los márgenes que autorizaba el ordenamiento jurídico y que no existió dolo en la conducta atribuida al acusado. El abogado defensor Nicolás Manríquez afirmó ante el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago que la fiscalía construyó su acusación a partir del resultado final, es decir, la lesión ocular que dejó ciego al diputado electo, el actual diputado electo Gustavo Gatica, sin considerar el contexto de violencia generalizada en que se estaban desarrollando los hechos. El 8 de noviembre de 2019 en las inmediaciones de Plaza Italia, ellos señalaban uno de los días más brutales de mayor violencia de todo lo que fue el estallido social. A juicio de la defensa, el control del orden en público debe analizarse desde una perspectiva colectiva y no a partir de la conducta puntual de una persona aislada dentro de una manifestación que calificaron como objetivamente violenta. Durante su alegato, Manrique sostuvo que este ordenamiento jurídico chileno autoriza el uso de medios disuasivos no selectivos como el gas lacrimógeno, el lanzaguas y la escopeta antidisturbios, precisamente porque están diseñados para intervenir sobre grupos y no para neutralizar a individuos específicos. En ese marco, argumentó que no es jurídicamente exigible que el funcionario controle de manera individual el impacto de un disparo, ya que ello resultaría técnicamente imposible. Durante la mañana ellos estuvieron mucho tiempo dando respuestas científicas y peritajes los que se habrían realizado durante este juicio oral, señalando que no hay forma probabilísticamente de que haya sido Claudio Crespo quien logró dispararle a ambos ojos a Gustavo Gatica y causarle estas lesiones de total gravedad que finalmente terminan con su ceguera total. En ese marco señalaron que cuestionaron además que la fiscalía haya recalificado el uso de la fuerza como abuso únicamente en función de la gravedad del daño, calificando esa lógica como una presunción ex post. Según explicó el abogado, este abuso no puede definirse por el resultado, sino como por la significación jurídica de la conducta en su contexto, advirtiendo también que aceptar lo contrario implicaría introducir una forma de responsabilidad objetiva incompatible en el derecho penal. Otro eje central del alegato de la defensa de Claudio Crespo fue la inexistencia del dolo. La defensa sostuvo que Crespo no tuvo conocimiento ni voluntad de causar una lesión ocular y que, de acuerdo con los peritajes incorporados al juicio, el sistema arma-munición utilizado por el exteniente coronel no permite puntería directa hacia el blanco específico y en específico hacia el blanco ocular del ojo humano. En esa línea, el abogado argumentó que el estallido ocular sufrido por Gustavo Gatica respondería a un azar balístico determinado por variables físicas fuera del control del tirador, es decir, del acusado Claudio Crespo.
¿El evento es poco frecuente? Sí, pero es posible. El doble impacto ocular
que intuitivamente parece demasiado preciso, no tiene nada de preciso cuando ocurre mediante un arma multiproyectil. No es resultado de puntería fina, sino de azar balístico, dentro de una nube de trayectorias incontrolables. Confundir el resultado con el mecanismo es el vicio capital de toda la tesis acusatoria.
Después de esta audiencia, Claudio Crespo reiteró que esperan una absolución ya las primeras semanas de enero cuando se dicte el veredicto de este juicio oral, señalando que los peritajes científicos permitirían establecer que el disparo no provino desde su posición, sino que desde el lado contrario, desde donde él estaba.
Se pudo establecer desde dónde venía el disparo. Y esa parte es la contraria de mi posición el día de los hechos. Por lo tanto, aquí se le ha dicho a la Fiscalía en su oportunidad, se le dijo varias veces que el disparo venía de la otra vereda donde yo estaba posicionado. Y eso claramente me debería exculpar de la responsabilidad de la lesión de señor Gustavo Gatica.